Y ahora las campanadas.
¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 1901! Hoy vamos a parar en el tiempo el año 1901 y de esta manera pondremos en contexto el estreno de la Cuarta Sinfonía de Mahler. Hola, soy María José Anglés, musicóloga y divulgadora musical. Durante esta temporada te acompañaré en todos los conciertos de abono de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Te invito a disfrutar de un espacio donde descubriremos las obras más importantes y donde aprenderemos muchísimas curiosidades y anécdotas sobre la música clásica. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Bueno, vamos a empezar haciendo un poquito de trampas al solitario y nos vamos un año antes, a 1900. Casualidades de la vida, el 2 de julio, en el lago Constanza, emprendía su primer vuelo el famoso Zeppelin. Y ese mismo día, en otro lago, un poco más lejano, a 500 kilómetros, en Austria, Mahler estaba de estreno. Se había construido una casa en el lago alrededor del bosque y a 100 metros de ahí se construyó también una cabaña para escribir música. Ese mismo 2 de julio la estrenaba. Era verano y durante esos meses de descanso acabaría de escribir su Cuarta Sinfonía. Lo hacía en verano porque era el tiempo que tenía libre, eran sus vacaciones de su empleo oficial, de su trabajo oficial, que era director de orquesta. Seguro que muchos conocéis a Mahler y os suena por compositor, pero realmente en su época, sobre todo, era conocido como director de orquesta. Llegó a alcanzar puestos tan importantes como el que tenía en esa ocasión, que era el director de la Ópera de Viena. Ojo que era uno de los puestos más deseados por cualquier director de orquesta. Es entonces en ese contexto cuando acaba de escribir su Cuarta Sinfonía. Pues bien, justo un año más tarde, en 1901, ahí donde íbamos a congelar el tiempo, todo el público tuvo la oportunidad de escuchar la obra. Se estrenó en noviembre en Múnich, dirigida, además, por él mismo. Esta Cuarta Sinfonía es un tanto diferente de su resto de sinfonías, de las 9 que escribió, y después descubriremos qué la hace tan especial. Pero antes, vamos a poner la radio, vamos a sintonizar las noticias y luego pondremos los 40 principales a ver cuál era la música que se escuchaba en 1901.
¡Súbeme la radio!
Bueno, en realidad lo de poner la radio era un tanto imposible. Por esas fechas, un tal Marconi, no sé si os sonará, emitió un mensaje de radio que atravesó el Océano Atlántico. Así que nos imaginamos que ponemos las noticias y ¿qué pasó ese año? Se celebró la primera ceremonia de los premios Nobel. El científico Karl Landstein descubrió los grupos sanguíneos humanos. Se inventaron la lavadora eléctrica y la aspiradora. Y un tal Frank Hornby inventó y patentó un nuevo juguete que creo que también os sonará, el mecano. Y si nos movemos a Sevilla, ese año se inauguró la estación de la Plaza de Armas. Y el sevillano Joaquín Turina estrenó su marcha fúnebre a Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Esto nos lleva a sintonizar los 40 principales y ver cuál era la lista de las músicas de diferentes partes de Europa que sonaban ese año.
repaso a la nueva lista de los 40. Arranca la lista que de verdad importa.
Pues por esos años ya se había escuchado La noche transfigurada de Schoenberg, que aún no era un lenguaje atonal, pero sí que podemos escuchar unas melodías un tanto diferentes. Por su parte, otros compositores franceses y españoles tenían una conexión directa y, por ejemplo, Debussy estrenó ese año una rapsodia para saxofón alto y piano. Ravel escribió Juegos de agua. Satie en ese momento estaba adentrado en la música de los cabarets. Escribe obras para piano de este estilo. Y ya que mencionamos los cabarets, también tenemos que hablar de la música que sonaba allí, de la música popular, como es el caso de este Frou Frou. Y volviendo a Andalucía, Falla ese año estrenó la Serenata Andaluza para piano. Y en medio de toda esta mezcla se estrena en Múnich la Cuarta Sinfonía de Mahler, que ya os digo que no tuvo un éxito en el momento porque fue un poco incomprendida para su época. Yo creo que se avanzó. Bueno, o no estaban los oyentes preparados para esa música. Vale, ahora vamos al meollo de la Cuarta de Mahler. Si nunca habéis escuchado Mahler, ni ninguna sinfonía, la Cuarta es una buena elección para empezar. Digamos que es una sinfonía de las más asequibles. Para empezar, porque es la más corta. Solo, y digo solo, 50 minutos. Imaginaros cómo son el resto. Además, también es diferente respecto a sus otras sinfonías porque la orquesta es mucho más reducida. Casi funcionan a veces como si fueran un grupo de cámara. Tiene cuatro movimientos, como si fuera una sinfonía clásica, y además los nombres que le pone a cada movimiento lo que hacen es representar tempo, ¿no? La velocidad a la cual se tiene que interpretar. Además, esta sinfonía tiene una sorpresa en el cuarto movimiento, y es que, además de los instrumentos, también aparece una solista, una soprano. Y si hablamos de Mahler en general, es un compositor muy deseado por los instrumentistas de viento metal, aunque esta cuarta sinfonía, de momento, se carga los trombones, no escribió papel para los trombones. Aún así, he querido molestar a los trompistas de la orquesta, Joaquín Morillo Rico, solista de trompa de la orquesta, y Juan Antonio Jiménez Díaz, también colega trompista, me han explicado algunos secretillos.
Yo como trompista destacaría el papel solista que Mahler le da a la trompa, ¿no? Prácticamente en toda su música la trompa es protagonista y es una gran diferencia con todos los escritos anteriormente. Siempre ha sido un instrumento muy importante dentro de la orquesta, pero Mahler la puso a un nivel superior a nivel técnico y a nivel protagonismo en la orquesta.
El primer movimiento es característico por este ritmo y por este inicio con los cascabeles, y he querido elegirlo para explicaros otra cosa, que es el tema de las interpretaciones. Una misma partitura, dependiendo de qué director tiene delante, puede sonar de una manera o de otra muy diferente. He querido buscar dos inicios que son muy contrastantes. Una versión más estándar, en la cual el ritmo lo mantiene constante y al final hace un poco de retardando y parece que va perdiendo tempo, pero otra que creo que sorprenderá un poco porque no es habitual escucharla, es una grabación de Mengelberg de 1939, donde hace un espectacular rubato al final de del inicio, donde parece que el tiempo se empieza a detener poco a poco, pero después recupera. En el segundo movimiento encontramos una característica muy peculiar, y es que Mahler utiliza una técnica que era habitual en el barroco, que era la escordatura, que es cambiar la afinación de las cuerdas del violín. No lo hace con todos los violines de la orquesta, sino que solo lo hace con el concertino. Provoca que el timbre, la calidad del sonido sea un tanto diferente y que se note más esa separación entre el papel que hace el concertino y el resto de violines. ¿Qué decir del tercer movimiento? Un lento largo además, porque son casi 20 minutos, es una delicia. Y aquí también el papel de la trompa es interesante. Hay algún solo también que los trompistas han destacado como interesante.
Pero sí podría destacar como trompista la primera vez que interpretan alguna de sus sinfonías, dada la importancia que tiene el papel de la trompa, ¿no? Son partes que llevas estudiando toda la vida, desde que eres estudiante, y siempre la primera vez que los interpretan queda de algún modo en el recuerdo, ¿no?
Y después de esos tres primeros movimientos llega el cuarto. Realmente Mahler escribió toda la sinfonía pensando en el cuarto movimiento. Cuando vayáis a escuchar esta sinfonía os daréis cuenta que cuando llegue el cuarto movimiento muchas de las melodías ya las habréis escuchado anteriormente, y es que esto lo hace Mahler y lo hacen otros compositores que consiguen este efecto de que nos suene, uy, esto ya me suena. Por cierto, no me quiero despedir sin explicaros la joya de la corona que os tengo guardada para el final, y es que he encontrado una grabación histórica de el propio Mahler interpretando su sinfonía, su cuarta sinfonía. Pues sí, es porque está interpretada en una versión, una reducción para piano, y está grabada porque realmente es un rollo de pianola. ¿Y por qué es importante conservar esta grabación y analizarla? Pues no solo por la mitomanía de que Mahler esté interpretando Mahler, sino sobre todo porque podemos ver ¿cuál era el estilo que Mahler consideraba correcto para esta música?
La música de Mahler, por general, ¿no?, es característica por las melodías que usa, ¿no?, con un carácter popular, ¿no?, que tengo entendido que son canciones sacadas de poesía muy, muy propias de Mahler, ¿no?, además de su armonía, reconocida después de tocar tantas veces Mahler, y su orquestación, ¿no? Además, ya eso le sumas que prácticamente Mahler en todas sus sinfonías siempre hace guiño a otras sinfonías, ¿no? Siempre que estás tocando una sinfonía de Mahler hay un momento donde suena la anterior, o si estás tocando la tercera suena la primera, si estás tocando la séptima suena la quinta. Siempre hay motivos que se van repitiendo en todas las sinfonías de Mahler, con lo cual espero que si hay alguna desconocida algún guiño quedara por ahí para que pudiéramos reconocerlo.
Vaya, como habéis visto, la cuarta sinfonía de Mahler se tiene que escuchar una vez en la vida, sí o sí. O sea que esta ocasión yo creo que es una de las mejores. Por cierto, antes de irme, en el próximo capítulo, tan obsesionada estoy con el 1901, que en el próximo capítulo hablaremos de un compositor nacido también ese mismo año. Y hasta aquí puedo leer. Idea original, guión, locución y edición, María José Anglés. Encargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.